Soy Victoria de Pablo, que soy vicepresidenta de la Asociación AMCO, Asociación de Mutualistas Sustitutivos y Complementarios, y quiero comenzar dando las gracias por darnos la ocasión de poder dar nuestra visión, nuestro punto de vista a la aprobación de la ley de la denominada pasarela al REP, la ley 2/26 de 29 de julio, por la que se modifica el régimen general de la seguridad social y regula las mutualidades alternativas. Voy a centrarme en lo que supone esta ley, el alcance, cómo hemos llegado hasta aquí, qué incluye y qué excluye y qué es lo que falta. Esta ley yo creo que representa el triunfo de la organización colectiva, representa el triunfo de cómo es posible hacer doblegar la voluntad a un gobierno si se hace de una manera organizada, sensata y justa, y sobre todo supone la reparación a una injusticia que llevaba décadas sufriendo la mayor parte o una gran parte de los profesionales, arquitectos, abogados, médicos, aparejadores, que nos encontrábamos atrapados en un sistema injusto diseñado por el Estado, pero que el precio lo pagábamos los profesionales a la hora de acceder a nuestra jubilación. ¿Cómo surge todo esto y cómo nos metemos, aunque una asociación riojana pequeñita, en esta historia? Pues nos damos cuenta de que se está empezando efectivamente a organizar colectivos y asociaciones de mutualistas alternativos, es decir, aquellos que no habían cotizado en la seguridad social, sino que estaban encadenados en su sistema de previsión, en sus mutualidades, HNA en arquitectos, en otras mutualidades como la de la abogacía, pero que había un supuesto que nadie había contemplado. Está claro que representamos una gran parte del sistema productivo de este país y que ha sido en estos últimos 30, 40 años un grupo esencial para el crecimiento del país. Nos encontrábamos de repente con que en vidas laborales muy largas, de hasta 40 años, unas veces estabas en la seguridad social, otras veces eras autónomo, otras en la administración, otras en la mutualidad, y a la hora de acceder a la jubilación, nosotros no podíamos llegar nunca al 100% de la base reguladora ni al 100% de los 37 años y medio que se nos pedía. ¿Y por qué no podíamos? Y no podíamos porque el sistema hacía que no se nos reconociera los años en los que habíamos sido alternativos obligatorios, sustitutivos, que el sistema no nos dejaba acceder a la seguridad social y que a la hora de la verdad, a la hora de jubilarnos, ese precio lo pagábamos los profesionales que habíamos hecho lo que nos había dicho el sistema. Ahora estás en mutualidad obligatoriamente, ahora ya puedes acceder a la seguridad social a partir del 1 de enero del 99, por ejemplo, los abogados, en el 97 arquitectos, y sin embargo el precio lo estábamos pagando nosotros. Por eso decidimos incorporarnos con el resto de los demás colectivos y decir, esta ley tiene que dar respuesta a la amplísima casuística que recogen todos los profesionales en distintos momentos de su vida laboral. ¿Qué hicimos? Hicimos unirnos con ANMAC, Asociación de Arquitectos, con ANAMA, y conjuntamente y generosamente decidir que teníamos que pelear porque se excluyera a menos colectivos posibles. Esta ley recoge un momento excepcional, una posibilidad de pasarela para transferir tus derechos consolidados en las mutualidades y deja fuera a los pasivos, salvo que se les reconoce el derecho del complemento a mínimos. Creemos que es un avance importante. El gobierno en su momento inicial pensó exclusivamente en una situación de vulnerabilidad y no se dio cuenta que lo que había debajo, que el magma que había, eran más de 100.000 profesionales, no necesariamente vulnerables, pero sí injustamente y anticonstitucionalmente tratados a la hora de acceder en condiciones de igualdad a una pensión de jubilación. No estábamos pidiendo caridad, estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo respeto a la ley y esta ley, la 2/26, que reforma la seguridad social, el régimen de seguridad social en las disposiciones 18ª y 19ª, lo representa. Van a poder acceder los de más de 52 años alternativos en uno por uno. Van a poder acceder los que tienen menos de 15 años cotizados, los que tienen más de 15 años cotizados. Y vamos a poder acceder a aquellos profesionales que estábamos ya ejerciendo antes del 10 de noviembre de 1995 para que a la hora de jubilarnos se nos compute como tiempo cotizado a la Seguridad Social todo aquel que hemos tenido antes del 1 de enero de 1999, si empezamos a ejercer antes del 10 de noviembre de 1995. Esas dos fechas no son aleatorias porque es verdad que la ley de 1995 regulaba el sistema de acceso a la seguridad social, pero no para aquellos profesionales y aquellos colegios que tuvieran un sistema de previsión obligatoria con anterioridad al 10 de noviembre de 1995. ¿Y qué se produjo? Que los profesionales que empezaban en 1995 podían elegir mutualidad o seguridad social, pero los profesionales que ya estábamos ejerciendo con anterioridad a esa fecha no pudimos optar por el sistema público de la seguridad social, por el RETA, hasta los abogados el 1 de enero de 1990. Por eso, creemos que esta ley ha venido a recoger muchas casuísticas diferentes, la de los distintos profesionales que en distintos momentos de su vida se han visto atrapados por un sistema mal diseñado, un sistema fallido y que por fin tenemos condiciones imperfectas. Falta mucho por pelear y sobre todo el reglamento, pero vamos a tener condiciones que nos permitan acceder a unas pensiones dignas que no solo nos merecemos, sino que además son obligatorias según la Constitución.
Yo soy Joaquín Ibarra, soy presidente de ANCO y transmitiros nuestra visión de cómo ha quedado la pasarela y qué es lo que nos queda por hacer. Centrándome en el punto 6 del artículo único de la ley, regula una nueva disposición transitoria, en este caso la 47ª, para el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es la que regula precisamente la pasarela en sentido estricto. Y en su punto 2 contiene una remisión al desarrollo reglamentario que deberá hacerse en el plazo máximo de 3 meses. Ahora bien, ese desarrollo reglamentario, a nuestro juicio, es fundamental y es decisivo porque determinadas cosas que debían estar resueltas ya en la ley se han dejado para un momento posterior. ¿Qué límites nos impone la propia norma? Dice, reglamentariamente, en el plazo de 3 meses, se establecerán los términos y condiciones para la transferencia de los derechos económicos acumulados. Bien, cuando habla de términos y condiciones, lo primero que tenemos que decir es que términos y condiciones, ninguno, porque es para todos. Es decir, no va a poder establecer ninguna limitación que no venga en la ley. Pero sí que necesitamos ya la primera definición. ¿Qué son los derechos económicos acumulados? En el punto 1, la ley dice derechos económicos acumulados en las mutualidades derivadas de aportaciones realizadas por el mutualista para cumplir su función alternativa. La primera duda que surge es, cuando no era alternativa, sino que era sustitutiva, es decir, anterior a la reforma de la ley de contrato de seguro, ¿también o no? Primera cuestión que deberá definir el reglamento y que debería estar definida ya en la ley. Segunda cuestión, el ámbito subjetivo, que se refería a Victoria. Hay una exclusión hiriente en esta ley, que son los pasivos. Claro, en el punto 1 de este punto 6, lo que se dice es que para solicitar la transferencia de estos derechos no se puede tener la condición ni de pensionista en un régimen público ni en la respectiva mutualidad. Sabemos que en las mutualidades hay una gran variedad de prestaciones, que pueden ser rentas vitalicias, rentas temporales, con rescate, sin rescate, etcétera. Entonces, ¿qué pasivos? Es decir, cuando una persona ha pasado a tener la condición de pasivo, no viene definida en la ley. Entonces, entendemos que eso el reglamento también tendrá que acometerlo y esperamos que con la suficiente generosidad para dejar excluido al menor número posible de gente. A partir de esas dos definiciones entramos ya en las cuestiones más técnicas, que es la ley parte de un concepto, esos derechos económicos que tienes consolidados los vamos a transformar en periodos cotizados. Y para eso vamos a tomar una base de referencia, que es la base mínima del trabajador RETA en el mismo periodo. Primera, eso se va a hacer temporalmente, es decir, una correlación, la base de enero del 99 con la de enero del 99, la de 2024 con la de 2024, o por el contrario, va a ser la actual para todo el periodo, va a ser la correspondiente temporalmente con actualización del IPC, es fundamental ese dato. Segunda cuestión que habrá que definir es, una vez que he establecido qué periodos comparo, la ley marca un margen de unos coeficientes de adaptación, de mejora, para suplir el agravio que supondría que los profesionales han estado soportando unos gastos adicionales de seguros sanitarios, etcétera, etcétera, que no tenía un reto. Y esto ha sido diferente a lo largo del tiempo. La ley da una horquilla del 0,67 al 0,87. Nosotros entendemos que las más beneficiosas, es decir, coeficiente más bajo, deben ser aplicadas a los periodos más antiguos, entre otras cosas porque, por ejemplo, hay una fecha que es crítica, que es el año 2012, que es cuando se incorpora la asistencia sanitaria. Parece lógico que cuando no tenías asistencia sanitaria el coeficiente tenga que ser mayor. Pero todo eso queda para el desarrollo reglamentario. Solucionado qué tengo que comparar con qué, me queda decir cómo lo aplico. Es decir, empiezo a transferir los derechos de la fecha actual hacia atrás o de la última fecha hacia adelante. Lo razonable parece que sea de la fecha actual, transfiero los derechos de 2026, del 2025, 2024 y así sucesivamente a bases mínimas. Cuando completo todo mi periodo, puedo encontrarme con situaciones o que no llegue o que esté empatado, o sea que me sobre. Eso lo tengo que regular también. Si tengo sobrante, eso queda en la mutualidad como fondos libres, como si fuera una pensión complementaria. Lo puede rescatar el mutualista de su mutualidad. Tiene que pasar todo el fondo. Todos estos temas, que es lo que de verdad se tendría que haber resuelto en la ley, quedan ahora para un desarrollo reglamentario en el cual la ley deja, a mi juicio, demasiado amplio. En esta disposición, en este punto sexto, hay dos cuestiones que también se ha referido Toya que son fundamentales, que es la pensión tiene dos ejes que son las que le determinan, la base de cotización y el tiempo cotizado. La base de cotización la da las aportaciones, que ya hemos visto cómo se transforman, y eso te da derecho a una determinada pensión. Pero el porcentaje de esa pensión te lo determina el tiempo cotizado. De tal manera que la ley aquí sí que introduce dos supuestos distintos. A aquellos colegiados que se dieron de alta ya antes del 10 de noviembre del año 1995 y que tuvieron que estar obligatoriamente en las mutualidades sustitutorias entonces, todo el tiempo cotizado a efectos de porcentaje, es decir, aunque tenga base cero en aquellos periodos, le va a computar como tiempo cotizado, con lo cual podrá acceder a los 35 años cotizados, a los 37, etc. Y regula otra segunda situación, la de aquellos que hayan continuado como alternativos, pero que a 31 de diciembre de 2026 cuenten ya con 52 años. Para esas personas, también a efectos de porcentaje, todos estos años se les van a reconocer, pero to toda su carrera mes por mes. A efectos de porcentaje, no de base reguladora. La conciliación de estos dos supuestos con la transferencia de fondos también es una cuestión relevante que deberá resolver el reglamento. Entendemos que, lógicamente, los periodos anteriores, en los cuales además apenas hay fondo acumulado, porque las mutualidades entonces funcionaban en el criterio de reparto, no era de capitalización individual, no debería suponer aportación de fondos, pero es una nueva cuestión que queda para el desarrollo reglamentario. Y por último, se regula también que esta transferencia de fondos tenga una neutralidad absoluta desde el carácter fiscal. Entiendo que no debería presentar mayor complejidad que el reglamento reitere esa afirmación y es una exención que está contenida en la ley, con eso sería suficiente.